Muy buenos días, 9:04 de la mañana de este día, miércoles 26 de octubre, previo a la celebración de 27 años, mañana en la radio Duna, 27 años ya que partieron ahí con el señor, el maestro de esta radio, que es Nicolás Vergara. Bueno, bienvenido a Información Privilegiada, me encuentro acá junto al señor director. Muy buenos días, señor director.
Muy buenos días, doctor.
¿Cómo estuvo su viaje?
Bien, fue un tachangó cortito.
Muy caro, ¿no? Allá. ¿Notaste algo, no? Que nos pueda informar de este terreno.
Sí, caro. Y es que está caro.
Hay Estados poca Unidos nos referimos.
Sí, está caro, hay poca oferta y el dólar nos mata, entonces no hay por dónde salvarse.
Ya, entonces comiste puro McDonald's.
No, hice vida hogareña casi todo.
¿Sí? Sí. Ah, fuiste de placer.
Sí, efectivamente.
Ah, bien, ¿eh? ¿Te ganaste algún concurso?
No. Fui a ver unos amigos, entonces lo fuimos. Fui a ver tus amigos y por tanto hicimos otras cosas, más que salir tanto.
Ya.
Lo pasamos muy bien.
Oiga, señor director, mientras usted está viajando, bueno, hay todo tipo de información, ahí vamos a comentar más en profundidad más adelante todo lo que pasa con las tech que tienen en vilo los mercados un poco, partiendo lo futuro en Estados Unidos, porque Microsoft, que reportó, está cayendo un 7%, Alphabet también, Amazon también, y son parte importante y relevante de casi todos los índices. Por lo tanto, los futuros en Estados Unidos del Nasdaq, por ejemplo, están cayendo un 1,76%. El Dow Jones 0,16. Ahí vemos que el Nasdaq, el peso que tiene Microsoft y Alphabet, ahí vamos a analizar los resultados con Sebastián Valdivieso. Puse esta canción que no la conocía, pero me gustó porque andaba buscando la palabra building, de construir, y lo que está pasando acá con esta constructora grande que ya está en proceso de liquidación es una noticia muy muy grave, que incluso se reafirma con que esto es un círculo no virtuoso, vicioso, que todo empieza con espiral para abajo. Por lo que si quiebra una constructora, los bancos se empiezan a cubrir, le empiezan a exigir más cosas aún, no quieren poner la plata en sectores que son sensibles en este minuto, y que, bueno, por entre mala suerte, entre el Estado, entre el aumento del costo versus el contrato comprometido, porque el costo aumentó ostensiblemente muy rápidamente, muy rápido, con la pandemia, y los costos, ponte tú, ayer me explicaba Juan Sutil, que es parte de los miembros de esta, o sea, las constructoras son parte de los miembros de la Confederación del Comercio y la Producción, y que
a través de la Cámara.
A través de la
Cámara de la Construcción.
Sí, por supuesto. Y que, bueno, la que era esta compañía que se le tocó esta, entre comillas, mala suerte, porque los contratos estaban fijados a cierto precio, los márgenes de las constructoras, aunque uno percibiría que son muy grandes, son chicos. Entonces este aumento en costos tan sideral, versus lo que el ingreso por venta que iba a tener, y más encima que se le atrasan en los pagos, ha llevado a la liquidación de esta empresa, que está la discusión si es que convendría o no que el Estado intervenga para rescatar o ponerle algún refuerzo al rubro construcción, que es un gran generador de empleos, en su gran mayoría de calidad, empleos técnicos, y empezamos a ver una no vorágine, pero el piso está sonando muy fuerte, que se puede acercar una especie de terremoto en la construcción. No es por alarmar, ni mucho menos, pero la realidad que nos va a empezar a tocar es a la quiebra de una empresa con muchos años de trayectoria, Claro Vicuña Valenzuela, Así que no estamos partiendo con el mejor ánimo, señor director. Perdón que lo atienda así después de su llegada de estas sí. breves vacaciones.
No, fíjate que lo que está pasando con este caso, que es el más emblemático de todo, del rubro de la construcción, el rubro inmobiliario, no es el primero. Han venido otras compañías de menor calado y de menor impacto en el mercado anunciando operaciones parecidas, algunas en reorganización. Esta definitivamente opta por la liquidación, que es una decisión que no tiene vuelta atrás. No, la compañía claramente no le ve viabilidad a lo que tienen por delante y por lo tanto apuestan por la liquidación. Entonces, efectivamente, este es un sector que está golpeado y donde evidentemente no es el único, no puede ser el único ingrediente, pero es un ingrediente tremendamente relevante los estados de pago de los mandantes, en este caso del Estado. Y esto no es primera vez que lo escuchamos, y si lo escuchamos a distinta gente en distintos ámbitos que trascienden a la construcción. El Estado es un mal empleador y es un muy mal pagador. Y aquí,
¿empleador por qué?
Empleador porque tiene una cantidad de gente con honorarios a boleta y no los contrata. Por lo tanto, es un empleo precario. Y el Estado, y uno ve a los gobiernos reclamando contra el sector privado cuando
claro, tiene... Pero hay gente que no hace nada y recibe plata del Estado también.
No, pero es que eso ya es aún más irregular, po. Pero lo que no corresponde es que una persona que tenga un horario, una oficina, una función, una responsabilidad, no puede estar honorario, no puede. Y van a decir, oye, es que la planta funcional no lo permite. Nadie se ha querido preocupar de reformar el Estado. Yo sé que es un tema bien poco sexy, pero hay que resolverlo. Y lo otro pero es que el nací, Estado...
Vengo oyendo más sí, o menos efectivamente, la frase
de reformar el Estado. Es un tema antiguo que nadie lo aborda porque uno no va a cortar cinta, no va a poner ladrillo y ni una de esas cosas. Pero además de ser un mal empleador, es un mal pagador. Y en estos días hemos visto que el ministro actual se defiende, que le echa la culpa al gobierno anterior. Yo no sé.
Pero es el Estado, ¿eh?
Por eso estoy diciendo que es el Estado. Me da lo mismo si este gobierno o el gobierno anterior. Es el Estado el mal pagador. Y no puede ser que una compañía con la trayectoria de esta constructora y de otras que han venido.
Claro,
y
cuña en el suelo.
Haya ocurrido sí. eso, sea porque finalmente el Estado es el que se demora en pagar, el que posterga los planes de pago, el que le empieza a encontrar puros peros para ir postergando los pagos. Y quedan además las obras a medio hacer. Creo que una de las más emblemáticas, no necesariamente la más grande, pero una de las más emblemáticas es el famoso bypass de Castro en la isla de Chiloé, que creo que lleva Matías del Río, que vecino del sector, debería tenerlo 4 años, me dice. Mira, se asomó ahí, sí. 4 años. 4 años el y con esto van a ser más años más, porque van a tener que volver a adjudicar esto, van a ver cómo lo terminan. O el puente Bicentenario en Concepción, que uno de los puentes sobre el río Biobío, una obra de envergadura tremenda. Y es lo mismo. Y vamos a ver, entonces, lo que va a pasar es que el Estado, por pagar tarde y pagar mal, va a terminar pagando más. ¿Y quién paga más? Todos nosotros.
Sí, además, te quería agregar ahí una pildorita nomás del Estado, que cuando uno o alguien se atrasan los pagos al Estado, en los impuestos o las contribuciones...
No tiene contemplación.
Pero es lo más caro, que la Polar en su época. O sea, es carísimo atrasarse con el Estado. Entonces, y después el Estado tiene que regular las injusticias de los usureros y el Estado mismo abusa de sus contribuyentes. Entonces hay que ponerle ojo a lo que es la reforma del Estado y esto que desesperación que se dé. Que una empresa con tantos años de trayectoria que tiene un bache ahora por una cuestión de costo y por una cuestión de flujo se vaya. Se fue a liquidación.
Son más de 2.000 empleados, son eso por lo bajo, son, no sé, 10.000, 12.000 personas que se ven francamente afectadas. Y cuando hablábamos de la reforma del Estado, yo me acuerdo habérselo escuchado en campaña presidencial de manera seria. No a todos, porque es un tema, te insisto, que es un tema que no es sexy, no es un tema convocante, no es un tema que traiga votos. Me acuerdo, se lo he escuchado a Felipe Kast en unas primeras campañas, en la anterior, en la del 2000, en la del 2017, en esa campaña, efectivamente hablar de la reforma del Estado y perdonen el concepto que voy a ocupar, ¿eh? Pero no calienta a nadie. Entonces, como no calienta a nadie, no pasa a ser tema, no pasa a ser prioridad, no está en las listas de los temas principales. Y ahí está, y venimos arrastrando el poncho con el tema de la reforma del Estado hace muchísimo rato. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver con tener un Estado más eficiente, un Estado también donde cada gobierno no llegue y cambie a la gente, y que al final agudice el problema de lo que hablábamos recién de la gente con honorarios, porque la planta no la puede mover. Y creo que el mejor caso, creo que, no sé si son los países escandinavos o Inglaterra, que cuando hay cambio de gobierno, incluso cambio de coalición, ahora en Inglaterra estamos con un cambio de gobierno dentro de la misma coalición, pero cuando hay cambio de coalición, no llegan 10.000 personas al nuevo gobierno. Llegan ciertos jefes, ciertas áreas, y el Estado sigue funcionando. Nosotros en eso estamos años luz.
Sí, y te agrego otra cosa que me comentaba Juan Sutil ayer. Ponte tú, el Estado también son los alcaldes.
Claro.
Y el alcalde de Estación Central le está haciendo guerra a esto que le dicen veto, guetos.
Guetos verticales.
Verticales.
Un nombre muy malo.
Que hay alrededor de 6.000 departamentos, me comentaba, que están ahí vacíos, que no van a poder ser habitados porque el alcalde se le paró de que no puede ser, al igual que la alcaldesa o alcalde de Ñuñoa, no sé, no la conozco. Alcaldesa. Que también tiene parados toda una obra en la Plaza Italia. Entonces, las constructoras.
Egaña.
Tu plaza Egaña, sí,
perdón. Plaza de tu familia.
Sí, de mi familia directamente. Pero es que el tema me preocupó mucho más ayer porque la gente cree que las constructoras manejan unos márgenes impresionantes, como hacen cosas grandes, como contratan tanta gente, pero los márgenes no son tan grandes. Entonces, cuando tenía un problema de costo y un problema de atraso, que en este caso estos dos edificios que te digo, y te agrego otro, 7.000 millones de dólares parados por el Estado de inversión en Dominga y en otro proyecto minero que es más grande aún, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero que está con todos los permisos en orden y que los tiene trancados. Entonces, el Estado que tiene que tomar medidas ahora para capear esta recesión mundial que se nos viene, porque sí, el Estado después puede decir, o el gobierno de turno puede decir que fue culpa del mundo mundial, pero esto internamente está sonando mal.
Está sonando mal y lamentablemente...
No suena bien como el programa acá de la...
De la hora del espejo, ¿sí? Sí. No, pero está sonando mal y se avizora mal porque ya estamos viendo que este aterrizaje del 2022 al final está siendo bien duro. El horizonte del 2023, Chile va a ser el peor de la región, no hay pronóstico que no lo diga. Y por lo tanto tenemos un año o 15 meses por delante bien malito, que solo lamentablemente vamos a escuchar noticias malas o más o menos, no se ven buenas noticias en el horizonte.
No, además tenemos que, bueno, el gobierno extiende el estado de excepción en el sur. Bueno, eso ya noticia de cada día. Quería explicarte otra cosa más, pero vamos a ir a...
Oye, te cuento cómo están los mercados, que hay noticias. Fíjate que el dólar, que estuvo prácticamente rozando nuevamente los 1.000 pesos la semana pasada, está ahora como segunda jornada consecutiva. Ayer cayó más de 20 pesos, ahora está cayendo casi 14 pesos, está en 952, con una baja de 1,41%, creo que una buena noticia. El euro está en 954 pesos. Las materias primas están con, que normalmente es lo que ocurre, el cobre subiendo fuerte, casi 3%, en 3,49 dólares la libra. El petróleo, tanto el WTI como el Brent, subiendo a 86 y 92 dólares el barril. Y en materia de mercado, hacía referencia al principio, el mercado norteamericano con los
futuros. Dijiste lo del cobre, ¿no?
Sí. Los futuros en negativo, y en Europa uno mira también, está todo en negativo. Así que los mercados hasta ahora uno podría decir que eso está mixto, las bolsas en rojo, pero las monedas y los commodities en terreno positivo.
Bueno, este próximo viernes vamos a construir más confianza para hoy y mañana con PwC, señor director. ¿Cierto, no?
Sí, pues.
Vamos a estar ahí con la directiva.
No este, en el siguiente.
El siguiente, el próximo.
Viernes 4.
Próximo viernes, sí. El de la siguiente semana.
Están preparando un menú, no te explico.
¿Sí?
Sí.
Ya, excelente. ¿Y un menú New Equation, ¿ah? Bien balanceado, bien, bien hecho.
Cuidando el régimen de cada uno.
Muy bien. PWS.cl.
Bueno, a veces crear grandes historias comienzan con nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la excelencia con el New Peugeot 308, que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308. Peugeot 308, Unique Sensation. Descúbrelo en Peugeot.cl.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas, nada. Comprarte libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En el mundo del vino son mucho más que vino. Hay whiskies, hay vodka, hay gin y también hay ron. Para eso te invitamos a probar el afamado ron diplomático, un ron elaborado con pasión por maestros roneros, expertos en la producción de rones excepcionales para los paladares más exigentes. Encuéntralos en todas sus tiendas. El mundo del vino, un mundo de pasión por el vino.
A mí no me ha llegado el diplomático.
¿No te llegó?
No.
Ah, a mí me llegó.
¿Y lo probaste?
Rico.
¿Sí?
Sí. Y fíjate que yo no soy muy ronero.
¿Pero le echaste Coca-Cola o no?
Me lo tomé solito porque me dijeron que era muy bueno, sí, que era un ron más pitugo.
Sí, por supuesto. Oye, llegó un nuevo modelo de Ducati, la nueva Desert 10 o X. Ya está en Chile, anda a conocerla y comienza a vivir la aventura. La nueva Ducati que está revolucionando el Adventure Big Trail.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en Chile y en los mercados internacionales, dirigido a personas de alto patrimonio, fundaciones, family office y clientes institucionales.
Oye, hablando de eventos, hay harto evento, ¿ah? Ya sea matrimonio, eventos corporativos, eventos de todo, y hay que ir bien vestido. ¿Y cómo va uno? Con Brooks Brothers, que tiene su nueva colección pensada para ese evento especial.
¿Arrendas vehículos con frecuencia? Tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y Econo puntos canjeables por upgrade y días de arriendo gratuitos. EconoRent, que renta el mejor tarifa, mejor servicio.
Bien, estamos en línea con Sebastián Valdivieso. Tengo entendido que directamente desde Londres.
Desde la City.
Desde la City, está en Oxford, analista internacional. Y vamos a conversar, primero que nada, Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Cristian, hola, Juan Pablo, ¿cómo están?
Tanto tiempo,
ya, escucharlos.
¿Ya te radicaste ya, parece, o no?
No, estoy haciendo viajes constantes al Reino Unido. En este momento estoy en Oxford, en Inglaterra. No estoy en Londres, estoy en Oxford.
Siempre que queda elegante,
a 100 kilómetros de Londres.
Oye, y el ambiente parece que con el nuevo primer ministro está bastante bueno, ¿ah?
Está mucho más optimista porque es un primer ministro que tiene un sólido background en finanzas y en economía. Él ha sido previamente ministro de Hacienda, lo que se llama el Chancellor of the Exchequer, que es en breve se le dice el chancellor o el canciller, pero que acá equivale al ministro de Hacienda. Pero también él ha sido secretario del Tesoro, es un parlamentario ya que tiene varios años en el Parlamento, y es un miembro del Partido Conservador que tiene un grupo de aliados también, que da confianza con el mismo señor Jeremy Hunt, que es el actual Chancellor of the Exchequer, que es una persona que también se considera de los políticos con más experiencia, que otorga más confianza al mercado. Hay que recordar que antes de la renuncia a Liz Truss, hubo una tremenda turbulencia por la propuesta que hizo el anterior ministro de Hacienda, el señor Quartang, que propuso lo que se llamó el mini budget, el mini presupuesto, en donde básicamente o fundamentalmente ellos proponían hacer un fuerte recorte de impuestos, manteniendo ciertos gastos, sobre todo en términos de apoyo a los hogares y a las empresas para poder solventar los altos costos de la energía. Y esa propuesta generó gran turbulencia en el mercado financiero porque fundamentalmente se consideraba que era una propuesta que no tenía financiamiento. Y el plan era básicamente endeudar al país aún más. Hoy día la deuda del Reino Unido equivale al 95% de su PIB, más o menos equivalente a lo que tiene la Unión Europea. Y el plan de Liz Truss y el anterior ministro de Hacienda era seguir endeudando al país para implementar este plan. Con esto, lo que pasó, o sea, eso llevó, ya sabemos, a la crisis política que llevó a la renuncia de la primera ministra. Y la llegada de Jeremy Hunt significó una reversa de prácticamente todas las propuestas que había hecho Liz Truss y el anterior canciller, Quarton. Y bueno, con la llegada de Rishi Sunak, se mantiene a Jeremy Hunt y por lo tanto el mercado tiene más tranquilidad, más confianza en que las cosas se van a hacer de manera más moderada, menos radical que lo que pretendía Liz Truss. Y eso, y sobre todo poniendo mucho ojo en las finanzas públicas. Y eso da más confianza en el mercado y se ha reflejado en la libra esterlina por un lado y por otro lado en los bonos del Tesoro de Reino Unido.
Sebastián, yo no sé si seremos más anecdóticos, más frívolos, pero al final las noticias que llegan o que sobresalen más sobre el nuevo primer ministro inglés tiene que ver más con cosas anecdóticas, a pesar del tremendo currículum que has dado a conocer, tiene que ver con la fortuna de la familia de su mujer, de cómo le ha enfrentado otras cosas, de ciertas campañas mediáticas de él, de cosas bien frívolas. Eso es una cosa accesoria de él y lo más importante es la seriedad que puede transmitirle al mundo y a los mercados, o eso va a terminar siendo un elemento que lo va a complicar, ¿crees tú, en su gestión?
Es interesante lo que me pregunta Juan Pablo, porque yo he reflexionado también sobre eso, me llama la atención como, claro, hay todo tipo de visiones y hay grupos de gente que se focalizan mucho más en la parte polémica o en las cosas que ya más llamativas, más frívolas, como dices tú, la fortuna señora, que la señora no tributa en el Reino Unido, no paga impuestos en el Reino Unido, porque tiene su residencia tributaria en otro país. Y una serie de otras cosas. También hay otros que se han focalizado en el tema del mérito, que significa que una persona que representa las minorías étnicas haya llegado por primera vez al puesto de primer ministro. El como saben, es un British Asian, o sea, un británico asiático. Sus padres son de la India y él es británico, él nació acá, pero sus padres son de la India y él es el primer ministro también que tiene de religión hindú. Ya, todas esas cosas llaman la atención, hay gente que lo comenta, sí, pero yo creo que efectivamente lo que más le interesa, sobre todo al mercado, digamos, conectándolo con lo que digamos que lo que nos interesa más en este contexto, con los mercados financieros, la confianza en la economía, la confianza en la política. Que se restaura un poco más o un poco mejor en el Reino Unido, un Reino Unido que está convulsionado, tiene mucho más que ver con sus méritos. Efectivamente, yo creo que la gran noticia es ver un primer ministro altamente capacitado. Ahora, hay que decir que Liz Truss también era una persona capacitada. Pero el señor Rishi Sunak es una persona que estudió acá en Oxford, después hizo un MBA en Stanford. Es una persona que ha trabajado en Goldman Sachs y en hedge funds en el mundo financiero, por eso tiene un fuerte background financiero. Y después de eso ha sido parlamentario desde el año 2015, ha sido secretario del Tesoro y ministro de Hacienda. O sea, una persona que tiene un currículum de sobra para dar confianza en sus capacidades, en su inteligencia. También tiene bastante carisma. Acá es considerado una persona que ya se lo venía sondeando como un potencial, como con mucho más potencial aún que el que había mostrado, precisamente porque se lo considera carismático. Entonces tiene una serie de factores combinados que en mi opinión son bastante más relevantes y potentes que todas las polémicas o su origen. Como digo, hay mucha gente que está focalizándose en los méritos del origen. Okay, yo creo que los méritos de verdad son su carrera y eso da mucho más confianza en los mercados financieros y sin duda ayuda a restablecer en algo la estabilidad política, porque también hay que decir una cosa que creo que es importante. El Reino Unido está obviamente convulsionado políticamente, y esa convulsión política en parte ha sido, en gran medida, ha sido por la convulsión política que tiene el Partido Conservador, que ha tenido una división interna importante, pero yo creo que si recordamos que los últimos cuatro primeros ministros han sido todos conservadores, todos los últimos cuatro primeros ministros han sido David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, los cuatro han renunciado. los cuatro últimos primeros ministros conservadores. Yo creo que el Partido Conservador hoy día no le queda otra que alinearse sí o sí con Rishi Sunak hasta el final, salvo, por supuesto, un escándalo de mayor envergadura, pero no creo que entren en minucias menores. Creo que van a alinearse fuertemente con, con Rishi Sunak hasta el 2025, que es la próxima elección general, porque si no lo hacen, si es que vuelve a tener que renunciar o tener una fuerte turbulencia política este gobierno, es muy posible que haya más presión de parte de los laboristas, los liberales demócratas, el SNP, que es el Scottish National Party, que todos ellos están empujando por una elección general. ¿Cuál es la relevancia de eso? Que si hay una elección general ahora, todas las encuestas indican que los conservadores serían arrasados. O sea, no solamente no ganaría el primer ministro, sino que el parlamento, que hoy día es fuertemente dominado por los conservadores, ahora se daría la situación inversa. Es decir, se estima que los laboristas ganarían prácticamente todo el parlamento y los conservadores quedarían reducidos a una fracción bastante menor. Por eso mismo es que los conservadores creo que no se pueden dar el lujo de otro primer ministro perderlo, porque eso llevaría a una casi inevitablemente una elección general, la cual perderían casi con seguridad. Entonces, a mí me parece que este primer ministro es muy posible, por supuesto que no es seguro, y menos la política británica es tan volátil, tan cambiante, pero es muy posible que el señor Sunak llegue hasta el año 2025, la próxima elección general. De nuevo, la política británica es cambiante y el Reino Unido está pasando por mucha turbulencia política y económica, así que no sería raro que a lo mejor inclusive este primer ministro también pudiera tener que salir, pero yo pienso que es poco probable y que podríamos esperar algo más de estabilidad política, por lo tanto, hasta el año 2025 en la próxima elección general.
Oye, Sebastián, ya cambiando de tema y también viendo que los resultados de las compañías y cómo lo toman los inversionistas es inestable, y dos de las tres más grandes compañías del mundo, como Microsoft y Alphabet, hoy día en el premercado están cayendo alrededor de un 6,6%, 6,7%, o sea, casi un 7%, Microsoft y Alphabet. Explícanos un poco, por favor, qué vio tan mal el mercado respecto a los reportes de estos dos, o no cumplieron, o las expectativas, ¿qué viste tú?
No cumplieron las expectativas. Microsoft tuvo una proyección de ventas de 2,000 millones de dólares menor a la que se esperaba. O sea, las proyecciones son menos optimistas ahora. Los resultados también fueron menos de lo esperado por el mercado. Y lo que específicamente tuvo foco el mercado es que Microsoft tiene un decrecimiento de las ventas en el ámbito de los servicios en la nube, que es otro también de los negocios importantísimos de Amazon, y es por eso es que Amazon también se contagió, digamos, con los malos resultados de Microsoft, porque se está viendo como un resultado de la industria, no solamente el resultado de la empresa, sino que lo que le pasa a Microsoft se considera lo que puede estar pasando en la industria, y por lo tanto es que Amazon se vio contagiado con este reporte. Pero eso es más específico a las compañías. Yo creo que lo que pasa también de manera más global, y digamos como un más macro y que está afectando a todas las compañías, es que el mercado está con un serio temor de que va a haber una recesión en el año 2023, y por lo tanto, salvo que los resultados, dado que estamos en temporada de resultados, salvo que el resultado sea extraordinariamente bueno, o al revés, que pasa, como muchas veces pasa, como ustedes saben, la expectativa es muy mala, muy pesimista sobre una compañía y resulta que la cosa no fue tan mala, bueno, ahí las acciones suben. La otra manera para que las acciones suban es que haya un reporte extraordinario. Pero si no lo hay, si hay reportes más o menos en línea o reportes levemente por debajo de lo esperado, peor, eso va a contagiar a casi cualquier compañía que reporte, y lo más, o sea, es bastante posible que caiga, porque yo diría que el sentimiento general del mercado es que la bolsa puede seguir cayendo. Ya el S&P 500 está alrededor de 25% negativo este año, por los temores de la recesión, y esos temores me parece que no se van a terminar tan rápido, porque bueno, la inflación sigue muy alta, los bancos centrales no les queda otra que seguir manteniendo una política monetaria restrictiva, donde van a tener que subir las tasas, va a seguir subiendo las tasas de interés. El programa de quantitative easing, los famosos programas de estímulo, obviamente están descartados de plano y están en reversa, de hecho, y eso ha contagiado los mercados, por un lado accionarios, Y por otro lado, el mercado de los bonos, donde también hay otro tema importante, porque el costo de endeudamiento para los países, como el Reino Unido, pero también todos los demás, Estados Unidos también, y Alemania, y básicamente todos los países desarrollados, están viviendo un aumento del costo de endeudamiento muy significativo. Y eso también es algo que tiene preocupado a los inversionistas, y en el mercado de los bonos hay mucha turbulencia, lo que se está contagiando también al mercado accionario. Así que, ¿yo creo que se va a recuperar el mercado ahora? No, no creo que se vaya a recuperar ahora. Yo creo que todavía falta, puede que caiga un poco más. Y quizás, entrado ya el año 2023, puede haber algún signo de recuperación más importante. Así que por eso es que los reportes, como decía, lo más probable es que sean más o menos reacciones negativas.
Ahí, Sebastián, puntualmente esta caída de estas dos empresas grandes está afectando los índices, pero son caídas muy relevante para un premercado después del reporte de utilidades, que no fueron tan malos tampoco.
Pero es que porque el mercado se ajusta a estas proyecciones que estoy diciendo. O sea, si es que la bolsa en general puede caer otro 20%, o 15%, o 20%, si pudiera pasar eso, digamos, que es lo que una parte del mercado proyecta, por supuesto. Entonces esta caída de 6% de Microsoft empieza solamente a adelantar lo que podría ser también un 20% para la acción, porque obviamente Microsoft tiene un beta similar al de la bolsa, es decir, se mueve más o menos al S&P 500, por lo tanto se va a mover más o menos con la misma volatilidad que el S&P 500. Si el S&P 500 cayera otro 20%, Microsoft también se puede esperar otro 20%, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que el mercado se empiece a ajustar con estas caídas. 6,7, claro, es harto para una compañía grande, con alta liquidez, como Microsoft, pero si uno proyecta que podría caer 20% más, este 6,7 no parece tanto. Digamos, es un ajuste de algo que es lo que se proyecta que puede venir. Ahora, como sabemos, el mercado proyecta muchas cosas y muchas veces también acierta por una parte y después finalmente termina equivocando. O sea, puede que la bolsa empiece a recuperarse ya, pero yo creo que es menos probable. Yo pienso que todavía falta por caer, y si hay una caída de 10, 20% más, insisto, porque ahí el 6,7 de Microsoft no es tan gran cosa.
Spotify también está dentro de esa, es mucho más chica, pero también está cayendo alrededor de un 7% el streaming,
claro,
de música.
Pero es que ese tipo de compañías ya son efectivamente mucho más chicas, son mucho más especulativas. Sí. Y en tiempos de crisis, en tiempos de volatilidad, los activos más castigados de todos son los considerados más riesgosos, los más volátiles, los que han tenido previas tremendos retornos, después son los primeros que son vendidos rápidamente. Pasa desde activos exóticos como el Bitcoin hasta compañías en la bolsa, porque fundamentalmente cuando hay una crisis, los inversionistas buscan refugio, buscan lo más seguro, inversiones más seguras. Por eso que el dólar ha tenido una apreciación fuertísima en todo el mundo, porque es un activo de refugio, universalmente todavía es considerado en este tiempo que estamos viviendo, el dólar es la moneda de refugio fundamental en el mundo, y por eso es que el dólar se ha apreciado tanto. Eso significa, la apreciación del dólar global, lo que está diciendo es que los inversionistas siguen buscando refugio, y es por eso que los activos más riesgosos de todos van a ser los más castigados, y acciones como Spotify, o activos exóticos como el Bitcoin, u otros activos dentro del mercado de Estados Unidos o de cualquier otro mercado, todas las compañías más pequeñas en el sector tecnológico, por ejemplo, que es tan volátil, van a tener caídas que van a ser más profundas todavía. O sea, lo de Microsoft es una compañía, comillas, no es segura, la palabra segura no corresponde aplicarla aquí, pero sí es una compañía, es de esas compañías que son, que es menos riesgoso estar, eso es más correcto, son menos riesgosas, son compañías sólidas, no sean, es difícil que se vaya a la quiebra en 5 meses, ¿no? Entonces por eso es que son compañías que son consideradas blue chip y son para estar en situaciones en tiempos de crisis. Microsoft, Apple Google y todas las grandes tecnológicas, y bueno, y por supuesto de otros sectores, pero las compañías grandes son las compañías mejor para estar, porque son los considerados blue chips, son las compañías de menos riesgo, tienen menos retorno, pero también tienen menos riesgo, y es usualmente lo que prefieren los inversionistas en tiempos de crisis.
Oye, Sebastián, como última pregunta, y aprovechando nuestra historia, y que yo sé que siempre seguiste Netflix y que le apuntaste a su potencial desde un inicio, ¿cómo la ves ahora que ha caído casi un 60% de su precio más alto en el último año? y que, bueno, se ha desacelerado completamente su capacidad de captar nuevos clientes.
Sí, y hace un tiempo me acuerdo que te había dicho que ya no me gustaba Netflix porque efectivamente creo que perdió precisamente su potencial de crecimiento. Hace un tiempo ya atrás, creo que cuando alguna vez hablábamos, que si yo cuando estaba en Londres en el 2019, 2020, y efectivamente Netflix se ha desinflado más todavía, la competencia ha sido más dura y yo creo que Netflix... me parece que entre los aumentos de precio de los planes y el lanzarse a producir contenido, al principio dio muy buenos resultados, pero después me parece a mí que Netflix puede que haya exagerado la nota, puede que haya privilegiado la cantidad de contenido más que la calidad de ese contenido, y a mí me parece que con la competencia que hay hoy día, que hace unos años atrás hablábamos de que la competencia era todavía recién naciendo, era muy pequeña, no era suficiente como para superarlos, pero hoy día yo creo que la competencia sí lo supera, o por lo menos ya están en el mismo nivel y hay algunos que lo superan. Yo creo que los servicios que tiene mismo Amazon o Apple pueden ser mejores que el de Netflix, y por lo tanto ahora para Netflix es difícil recuperar, en mi opinión, el terreno perdido. Yo creo que la caída del 60% significa una estabilización a precios más bajos. No creo que sea, yo no lo veo como una oportunidad como para comprarle y así se va a recuperar hasta los máximos de nuevo. Lo veo difícil, no imposible, por supuesto. Tendrían que hacer cambios más radicales en la compañía. Pero a mí me parece que por lo que tienen hoy, lo que pasó con Netflix es que se desinfló después de un tiempo que tuvo un gran crecimiento, se transformó en la líder de su industria. Pero ahora la industria ya está con bastantes competidores, esos competidores tienen espaldas, tienen contenido, y ya Netflix ya no es el único o el destacado, sino que es uno más de los competidores. Y por eso que yo no veo a Netflix volviendo a su precio, por lo menos en un plazo, digamos, relativamente corto, no lo veo volviendo a los máximos. Yo creo que Netflix se va a estabilizar más abajo, más o menos los precios que está ahora.
Muy bien, Sebastián Valdivieso, desde Oxford, Reino Unido, analista internacional, conversando con nosotros acá en Información Privilegiada. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, Sebastián, que te vean.
Chao, un abrazo, chao.
Esta frase me encanta. Tiempo de pagar menos impuestos. Invierten desde 1990 UF en una oficina en Providencia y aprovecha hoy el beneficio tributario de depreciación instantánea. Invierte hoy en bot.cl, bot.cl.
Ahora en Cnegocia tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y factura. Visítalos en cnegocia.com.
Busca un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauca.cl.
TUMI, la marca internacional en productos de viajes, estilo de vida y negocios, ya está en Chile. Con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio y una elegancia a toda prueba. Visítalos en tumichile.cl.
Cuando inviertes en Almagro, inviertes a ojos cerrados, porque sus departamentos de calidad aseguran una alta demanda de arrendatarios. Conoce más en almagro.cl/espacio-i y latina al final.
En XTB, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtb.com.
La experiencia del equipo de Independencia por más de 30 años en el mercado de rentas le da plena confianza para tomar las decisiones que se requieren para enfrentar los desafíos del mercado. Infórmate en independencia-sa.cl.
Y hoy Santander nos sorprende, como nos sorprendió hace varios meses, con su cuenta corriente en dólares, que la pueden contratar, de verdad, en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares, a partir del cual puedes hacer transferencias, recibir pagos, invertir en dólares y una serie de otras acciones que el Santander ofrece. Contrátala 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
Bien.
Mercado FinTech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bien, en nuestra sección FinTech con Mercado Pago vamos a conversar con Andrés Fontao, Managing Partner de Finovista. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Andrés.
Oye, cuéntanos un poco de qué se trata Finovista, que con dos N, ¿no es cierto?
Perdón, se cortó ahí.
Cuéntanos de qué se trata Finovista.
Sí, Finovista somos una empresa presente en toda la región de América Latina desde hace 10 años y estamos... Pues servimos como un facilitador o orquestador, ¿no?, de todo el ecosistema fintech en toda la región. Tenemos presencia mediante nuestros eventos, operamos la mayor conferencia fintech de toda América Latina, donde reunimos a miles de personas. Trabajamos con startups fintech de todo tamaño y también con grandes corporativos, ayudándoles a innovar, ¿no?, y a colaborar, ¿no?, las fintechs con los corporativos. Y tenemos un fondo de inversión, ¿no? Somos uno de los principales inversores en fintech en toda América Latina, con más de 45 inversiones, ¿no?, en nuestro portafolio.
O sea, son especialistas ustedes en invertir en fintech. Por lo tanto, son especialistas en fintech. Y por lo tanto, la noticia de la nueva ley fintech ha sido una buena noticia para ustedes desde Chile.
Sí, efectivamente. De hecho, es algo que sabemos que se lleva trabajando desde ya hace varios años y es algo que nosotros consideramos positivo para el ecosistema, ¿no? Trae madurez y certidumbre al mercado de fintech. Una certidumbre que es bienvenida tanto por las fintechs como por los usuarios de los servicios de las fintechs. También los inversores, ¿no?, nos gusta que haya esta certeza, ¿no?, y saber que las empresas en las que estamos invirtiendo, ¿no?, pues están operando en espacios claros, ¿no?, y no en espacios grises. Así que pensamos que es una muy buena noticia, ¿no? Ahora toca una fase difícil también, ¿no?, que es la implementación, ¿no?, pero confiamos que Chile podrá tener en cuenta las mejores prácticas, ¿no?, que ya mercados como México, Colombia, Brasil, ¿no?, han tenido en su implementación más reciente.
Andrés, Latinoamérica está pasando por un presente complejo y desafiante, que no se escapa a la realidad mundial en realidad, porque el mundo está complicado, con más inflación, con menor crecimiento, pero además está convulsionado políticamente. Este escenario, ¿cómo lo ves de cara al desarrollo de las fintech, sobre todo cuando es importante aquí, no es excluyente, pero es importante poder salir al extranjero, operar distintos mercados? ¿Cómo ves ese escenario?
Sí, mira, definitivamente, ¿no?, la crisis, ¿no?, mundial, ¿no?, tanto en frentes políticas como económicas, afecta el sector fintech. Pero creo que siempre que leemos algo, y sobre todo que nos empieza a preocupar, ¿no?, ¿y cómo va a afectar esto la oportunidad fintech en América Latina? Yo y nuestro equipo, ¿no?, solemos parar, ¿no?, y pensar: no hay ninguna crisis, ¿no?, que va a hacer desaparecer la enorme oportunidad que están buscando captar, ¿no?, los problemas que están buscando resolver los emprendedores fintech, ¿no?, mediante la aplicación de la tecnología, ¿no?, para traer más y mejores servicios financieros a toda la población. Es algo, ¿no?, los servicios financieros, sigue habiendo una brecha muy importante en Chile y en todo América Latina, ¿no? Las tasas de bancarización son de las más bajas que hay a nivel global, si miramos a América Latina. Sin embargo, la adopción de tecnología es una de las más altas, ¿no? Y pensamos que ahí, ¿no?, el cerrar esta brecha, ¿no? pues va a seguir siendo inmune, ¿no? a cualquier crisis, ¿no? Y aquí le animamos a los emprendedores a seguir trabajando, ¿no? A seguir picando piedras, ¿no? para realmente resolver estos grandes problemas, ¿no? que siguen existiendo en la región. Intentamos que mediante la aplicación de la tecnología, con métodos innovadores, ¿no? pues íbamos a poder, ¿no? realmente generar un impacto importante.
Finalmente, cuéntanos un poco, Andrés, en qué empresas, ojalá con nombre, están invertidos ahí en el fondo que tienen de fintechs.
Sí, sí. Nosotros, desde Finovista, desde nuestro primer fondo, invertimos, como les dije, ¿no? en 45 fintechs de toda América Latina. Algunas que destacaría, ¿no? son empresas como Finerio, como Prometeo. Son empresas que están construyendo infraestructura, ¿no? La futura infraestructura, ¿no? de los servicios financieros en la región. Son empresas que permiten a otras tecnológicas, como por ejemplo un Mercado Libre, un Mercado Pago, un Rappi, ¿no? Un Uber, ¿no? pues que ellos también puedan ofrecer servicios financieros, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que nosotros lo que estamos viendo es que fintech se ha convertido en una capa tecnológica y por ende son tecnologías que pueden ser consumidas, ¿no? mediante API, son tecnologías que pueden ser consumidas con cualquier por cualquier empresa con ADN tecnológico. Entonces, eso lo que está permitiendo es que cualquier empresa realmente pueda convertirse en una fintech, ¿no? Y esto es lo que permite que empresas como Mercado Libre, ¿no? a través de Mercado Pago y Mercado Crédito, o empresas como Rappi, precisamente lo que pueden hacer es llevar y traer servicios financieros, ¿no? de forma directa o indirecta a sus consumidores, ¿no? Estas son algunas de las fintechs en las que hemos invertido. También hemos invertido en algunas soluciones directas al consumidor, como puede ser Flink en México, es el Robinhood, ¿no? desde América Latina, está construyendo pues una solución de neobroker, ¿no? lo cual está democratizando el acceso a servicios financieros, ¿no? para la masa, ¿no? O sea, son hoy en día más de 1 millón de clientes, ¿no? que están invirtiendo en bolsa en México, ¿no? clientes que hace 3 o 4 años, ¿no? sin esta solución, pues no tenían la facilidad, ¿no? de poder acceder a la bolsa, era algo solamente para los ricos, ¿no? y esto realmente pues permite que se pueda democratizar una solución como es la gestión patrimonial.
Perfecto, Andrés Fontoa, interesante, ¿eh? Y al parecer por los nombres que dijiste a Finovista le ha ido bastante bien. Así que muchas gracias, Andrés.
Muchas gracias.
Adiós, Andrés, que te
bien. Terminando esta sección de FinTech, nos vamos a la pausa y volvemos con un pantallazo marcional.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahora en Cenegocia, tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento lo realizamos en alianza con Fingo, que es más rápido con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Es tiempo de pagar menos impuestos. Invierte hoy en una oficina en Providencia a un precio increíble y rebaja la carga tributaria de tu empresa. Edificio Bode, oficinas profesionales con entrega inmediata a pasos del Metro Pedro de Valdivia. 1, 2 y 3 privados desde solo 1990 UF. Aprovecha solo hasta el 31 de diciembre el beneficio tributario de depreciación instantánea. Aumenta el patrimonio de tu empresa. Decídete hoy en Bode.cl. BOTH.cl. Precio corresponde a oficina 103. Incluye descuento y no incluye estacionamiento. Promociones no acumulables.
¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando no te sientes capaz o cuando puedes capacitarte? ¿Cuando cada trámite es un dolor de cabeza o cuando tus papeles están al alcance de un clic? ¿Cuándo eres más feliz? cuando te valoran como un recurso o como una persona? En BUC nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a BUC y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Vanguardia, seguridad y excelencia. No son solo palabras para describir nuestro sello, porque todo esto se vuelve una experiencia única con el New Peugeot 308. Deslumbra al mundo su moderno diseño. Personaliza tu experiencia al volante con la pantalla touch de 10 pulgadas con iToggles virtuales. Ilumina tus caminos con sus faros LED y vive una nueva experiencia de conducción con el iCockpit Display. Exclusivo de Peugeot. New Peugeot 308. Unique Sensations.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿En cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Y es que cuando me dijeron que tenían 4 años de arriendo garantizado y aparte, según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/espacio-i. Almagro.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta. Vamos con nuestro pantallazo, don Diego Paul, operador renta variable en Chile, corredor de bolsa. ¿Cómo estamos, Diego?
Hola,
Diego.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Sí, hoy estábamos comentando el impacto de la Big Tech, por lo menos en el mercado en Estados Unidos. ¿Cómo está funcionando la cosa acá?
Está pegando afuera, está pegando bastante fuerte. De hecho, los futuros están cayendo un 0.85. Chile también está cayendo hoy día un 0.54, pero con muy poco volumen. Se han transado solamente 670 millones de pesos. La acción que más se transa, bueno, Soki como siempre, pero solamente se han transado 208 millones de pesos. Efectivamente, nos pega bastante fuerte el tema que estemos desfasados una hora con Estados Unidos. Y bueno, en un par de semanas más vamos a estar dos horas. Así que ahí no nos pega mal, digamos, el tema de volumen.
Se deberían estar más tarde.
Sí, el problema es que no depende de nosotros.
Dos, sí.
Tenemos el dólar a nivel global, se está depreciando. De hecho, tenemos ahora el dólar en 958 pesos, se está depreciando un 1% con respecto al peso chileno. Lo que pasa, tenemos también un cobre subiendo muy fuerte, está subiendo casi un 3%, un 2,83%, y como les digo, muy poco volumen en el mercado. La acción que más sube es Enjoy, con subiendo un 2,8%, pero solamente con 3 millones de pesos, y la que más cae es Almendral, con 45 millones de pesos, cayendo un 3,47%.
Oye, hoy día Diego, hoy día la reunión o la decisión del Banco Central Europeo, hoy día empieza
mañana.
Reunión.
Mañana el de A ver, mañana hay PIB en Estados Unidos, mañana hay, política monetaria de la Eurozona y la próxima semana política monetaria de Estados Unidos.
Bien, tenemos dos semanas interesantes por delante. Muchas gracias, Diego.
Exacto. Adiós, Diego, ¿está bien?
Chao, adiós.
Bien, señor director, nos vamos. Los dejo invitados a Visionarios. Está la historia del whiskero Bourbon Jack Daniels.
Qué bueno.
Muy buenos días. ¿A ti te gusta el Bourbon?
Sí, rico. Y el Jack Daniels en particular.
¿Ah?
Y el Jack Daniels en particular.
Sí.
Rico.
Sí.
Me gustan todos los whisky y los whisky.
Parece que te gusta todo, ¿ah?
No todo.
¿Qué no te gusta?
El Fernet.
Ah, ese es
malo. Malo, malo. Malo. Y los cabros hoy día toman Fernet, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
No, yo nunca he tomado casi malo. Fernet, pero me imagino que debe causar un daño.
Yo creo, cerebral.
Sí. Ya, muy ya. Buenos días.